Del lado de la representación de los Lhtcenhuincul-Mapu, diferentes autoridades ancestrales mapuche y mapuche tehuelche, de Chubut, de Río Negro y de Neuquén. Y por parte del Poder Ejecutivo, representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos, del INAI, junto con sus abogados también del INAI, representantes de parques nacionales, que en este caso estuvo el presidente de Parques Nacionales, y representantes del Ministerio de la Mujer, que se suma por primera vez a esta mesa de diálogo, por lo menos en esta instancia. Recordemos que mesas de diálogo con respecto al conflicto con el LOF, Lhtcenhuincul-Mapu, hay desde el año 2017, y que sentimos que esta vez estamos como sosteniéndola de una manera muy muy seria, muy inamovible, porque también viajó gente integrante de la Comisión de Resguardo, veedores, observadores de esta mesa, que también es muy importante la presencia de estas personas, que son del ambiente de juristas, de derechos humanos, los abogados de las Pulamuem, y es muy importante la presencia de ellos también porque, bueno, porque aportan desde diferentes lugares, más allá de que no pueden opinar, van conversando con nosotros cuando tenemos dudas, cuando sentimos que por ahí las propuestas que nos hace el Ejecutivo no tienen un alcance general, no alcanza a las expectativas que nosotros tenemos. Bueno, así que es como un gran número importante de personas, y en este caso también estuvo como entreveedor y representando al Ejecutivo el intendente de Bariloche.
Mira.
Y los decanos de las universidades de San Juan Bosco y de Río Negro.
Qué interesante ahí la presencia de Genuso, siendo que estamos hablando de un conflicto que es jurisdicción de San Carlos de Bariloche, al margen de que está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por eso la presencia del presidente de Parques Nacionales, ¿no?
Claro, claro.
El mismo día, antes de el viernes pasado, antes de rumbear hacia la mesa de diálogo, conversamos con Mauro Millán y con Celeste Güeñumil, una de las presas políticas mapuche. Recordamos a quienes están escuchando ahí del otro lado del dial que estamos hablando de una mesa de diálogo que no solamente es una conversación, sino que comprende a cuatro mujeres mapuche, cuatro mujeres indígenas y aproximadamente 10 niñes, yo no recuerdo específicamente el número, pero son muchas infancias las que están detenidas en prisión domiciliaria, entre comillas, ¿no? Porque están en un domicilio prestado, porque su domicilio es la comunidad, el territorio del que han sido desalojadas, ¿no? Y cuando conversábamos con Mauro Millán y también con la Lamien, la hermana del pueblo nación mapuche, Celeste Güeñumil, conversábamos un poquito de lo que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Y con esta propuesta que parecía traer y que en definitiva hizo llegar a la mesa de diálogo Parques Nacionales respecto a al territorio que podría llegar a ser para la comunidad que estaría reubicado en otra zona. ¿Por dónde estuvo ese debate?
Bueno, son todas propuestas que se fueron dando en la última mesa al día de la mesa del 10 de febrero, como un montón de posibilidades que se fueron barajando en el transcurso de esos días, ¿no? Que fue interesante igual, porque no es que termina una mesa y no volvemos a hablar hasta la mesa siguiente, sino que en el transcurso de ese tiempo van surgiendo posibilidades, idas y vueltas, y propuestas y contrapropuestas. Parques Nacionales reconoce la zona donde está el Rehue como una zona sagrada o como un espacio sagrado para el pueblo mapuche, no exclusivamente para el Los Lhtcenhuincul-Mapu, sino para el pueblo mapuche, porque así también lo planteamos como delegación de autoridades ancestrales mapuche y mapuche tehuelche. Más allá de que eso, de alguna manera, no podemos dejar de ver que igual es el Los Lhtcenhuincul-Mapu. O sea, es de práctica espiritual de la Muen Machi, donde allí atiende la salud tradicional mapuche tanto de las personas que se van a atender como los procesos espirituales que están sucediendo y que se están levantando, y que también muchas veces es de una práctica espiritual en donde podemos participar entre 300 y 500 personas que vamos a aparecer de diferentes partes del pueblo mapu. Y por lo mismo es un rehue caro, importante para todo el pueblo mapuche, entendiendo que hasta ahora es el único rehue de Machi, a diferencia de Gulumapu, donde hay muchas personas con ese rol y que tienen esa posibilidad nuestros Pulamuén de atenderse con el Machi que quieran, porque hay una gran cantidad de personas que cumplen ese rol. Acá no tenemos esa posibilidad, es la única. Hasta ahora, no es que, o sea, en un tiempo más vamos a tener otras personas que cumplan ese rol, pero que dependen de la Lamuén Machi, porque ella es quien va a levantar a esas otras personas que vienen con ese rol. Entonces, de alguna manera, sobre todo porque el INAI pidió un informe que pretendía que se explique de la manera más sencilla posible, más clara posible, cuál es el rol y el alcance del trabajo de Machi, del rehue, con todas las implicancias, cuántas personas necesitan estar al lado de la Lamuén, quiénes son sus ayudantes, quiénes, bueno, todo lo que implica, porque no es que la Lamuén Machi puede vivir sola ahí, en ese territorio, con su familia y nada más, que era un poco la pretensión de Parques, que es un poco la presión también de los vecinos de Bariloche, los vecinos de Mascardi, que en realidad no deja de ser Consenso Bariloche, ¿no? Entonces, ese informe fue hecho por una Lamuén muy querida, que además es antropóloga, Lorena Cañuqueo, desde su equipo de trabajo, desde la universidad, y la verdad es que es un trabajo insuperable, sobre todo porque lo hizo en 4 días, pero que viene haciendo este trabajo hace muchos años y acompañando a la Lamuén Machi. Además es una Lamuén hablante de Mapuzungún, que acompaña trabajos de Machi, o sea que realmente tenía todas las posibilidades en todos los aspectos para llegar a hacerlo. Y ese informe sirvió para que todos estos integrantes representantes del Poder Ejecutivo entendieran que no podían decirnos, bueno, solo va a vivir la Lamuén Machi y sus hijos y su compañero. No. Se necesitan un montón de otras personas que acompañan ese trabajo. Entonces se pudo llegar a un acuerdo de que hay un mínimo de 3 rucas, 3 casas que se deben levantar en ese lugar para que ella pueda cumplir con el rol tal como se precisa, como se necesita desde la medicina tradicional mapuche y desde la práctica espiritual mapuche. Y a lo que accedieron, ese fue un acuerdo que ya está como fijo, ¿no? Inamovible, más allá de que en esta semana se tiene que entregar eso por escrito a los abogados de nuestras Lamuén para que ellos también los entreguen al juez y bueno, que el juez ahí determine qué va a pasar con la situación procesal de nuestras Pulamuén. En principio, la zona territorial y el rehue sería devuelto por Parques, entendiendo que debe estar en manos de la Lamuén Machi y del pueblo mapuche, que de alguna manera oficiamos como garantes para que ese lugar no vuelva a ser maltratado, reprimido, desalojado, desequilibrado, etcétera. Eso también cambiaría un poco la situación procesal de nuestras Pulamuén. También accedió LOF empezar con los trámites para tener la personería jurídica como comunidad. Y eso también colabora en que sea un LOF que está reconocido por el Estado, más allá de que es un LOF que está reconocido por todos los integrantes y las comunidades del pueblo mapuche, pero también tendría ese reconocimiento del Estado. Entonces, viendo cómo se viene derechizando tanto el gobierno como también los partidos políticos posibles de ser candidatos también, tener como un documento que colabore en que este LOF, esta comunidad, ya tiene un reconocimiento del Estado y que no sea que año, como viene pasando desde el año 2017, hayan situaciones de represión, de intentos de desalojo y tal, ¿Por qué? Bueno, porque hay un ensañamiento particular con este territorio, sobre todo por los vecinos que tiene y por el rol que se cumple, el rol mapuche ancestral que se cumple. Entonces, esa sería otra condición a la que el LOF accedió. Y esto último que vos planteás, que es una reubicación a lo que nosotros planteamos al Estado, que está haciendo lo mismo que viene haciendo el Estado argentino con nosotros como pueblo, que es como la situación de desmembrar la comunidad. Porque al proponer que el LOF pueda separarse y una parte trasladarse a otro espacio, dado que hay una limitación de viviendas, eso todavía se está terminando de conversar, sobre todo por el lugar que se propone, que se necesita ir a ver los accesos. Proponen una veranada. Bueno, las veranadas en invierno es el primer lugar donde nieva. Hay pichiqueches, hay infancias que van a la escuela. Entonces, hay que ver, y también la cantidad de hectáreas que se propone. Sí sería una zona territorial, entre comillas, de parques. Entonces, eso es algo que todavía hay que seguir conversando, porque hasta el mismo Federico Granato, presidente de Parques Nacionales, propuso que se le dé un tiempo de 10 días para que ellos determinen claramente qué lugar se estaría ofreciendo. Bueno, más allá de que por ahí no es lo ideal que nosotros pretendemos, entendiendo que siempre somos el pueblo que venimos padeciendo las situaciones de despojo, de desalojo, de criminalización, de cárcel, incluso de muerte, digamos que no podemos decir que estamos conformes con lo que propone el Estado. Pero entendiendo que el Estado siempre resolvió el conflicto territorial mapuche de esa manera, criminalizando, encarcelando, incluso asesinando, nos parece interesante esta posibilidad de continuar con el diálogo y con la negociación, porque además hay muchas presiones y aparateada hegemónica y política para que esto no suceda, ¿no?
Tal cual, sin dudas es un hito histórico que el Estado argentino se siente con una comitiva de pueblos indígenas, no solo de una comunidad, sino de los pueblos indígenas, de su territorio, de lo que entiende como su territorio, a dialogar y buscar una solución a algo que en realidad debería ser, y esto lo dice el propio Estado en algunos de sus estamentos, una reparación histórica, ¿no? Soraya, me queda una duda respecto a lo que planteabas de las rucas a levantarse en la zona de Mascardi. Y el reconocimiento como figura de sitio sagrado del Rehue dentro de parques nacionales, esa aparejado a lo que es el relevamiento territorial y la posibilidad de que la comunidad tenga personería jurídica, ¿eso implicaría poder conversar la propiedad de la tierra?
Eso es lo que tenemos que terminar de definir sobre en carácter de que se cede esa zona territorial. Y las rucas que se proponen es una para la Lamuen Machi, otra para sus kelyufes, sus ayudantes, y otra para lo que implica el trabajo en sí mismo, que es la ruca Lahuen, donde están todos los elementos de trabajo de la Lamuen, donde eventualmente se va, como quien dice, a internar gente a veces, o que necesita estar más de 1 o 2 días para atender su salud. Pero lo que nosotros le planteamos es que necesitamos tener claridad, certeza en carácter de que está esta cesión de tierras, que es lo que no terminó de definir muy bien parques, porque bueno, porque puede ser una, pero ahora no me sale esto, todo el tiempo lo estamos nombrando, bueno, una cesión que tiene que ver con lo mismo que se le entrega a esta gente que planta pinos.
Explotación forestal, algo así.
No una explotación forestal, pero sino como una especie de préstamo que puede ser a 100 años, por ejemplo. Ajá. Tiene un nombre, pero no me sale en este momento. Y la realidad es que sea como sea, por más que sea 100 años, el Rehue es del pueblo mapuche, por lo tanto no nos pueden estar prestando un espacio sagrado y espiritual nuestro. De todos modos, es algo que lo que quedamos es que se va a definir entre los abogados de parques, los abogados de derechos humanos y los abogados de la Lamuen.
A esto te sumo las declaraciones del secretario de Derechos Humanos del Ejecutivo Nacional, que lo que viene a plantear de alguna manera, vos corregime si esto no fue así, pero es por lo menos lo que salió en los medios públicos, que en ese espacio territorial del sitio sagrado, para tranquilidad, podríamos decir, de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, se dispongan allí algunas representaciones del Estado Nacional, tales fueran como oficinas del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o al menos que haya un espacio para la presencia de estos entes. ¿Por dónde circuló esa conversación? ¿Cuáles fueron
Sí,
ahí los
sí, sí, sí.
argumentos?
No tengo mi agenda en mano para poder ir leyendo y contándote. Bueno, la palabra es comodato, no me salía la palabra recién,
Ahí
un
va.
comodato, eso es lo que proponen. Pero bueno, sí, también eso como un espacio que tenga representantes del Ministerio de Seguridad y de diferentes oficinas vinculadas a este conflicto, a lo que nosotros planteamos que en el caso de que suceda, porque la realidad es que nosotros ni ninguna persona del pueblo argentino primero es consultada o le permiten decidir si quieren o no quieren una casilla de policías en la ruta o cerca de su casa. O sea, el Los Malasquén Huincul-Mapu tuvo presencia policial, de gendarmería y de policía siempre. Quizás a veces no enfrente a la puerta de la entrada, pero por poco. Entonces, lo que se planteó es que si eso es sí o sí, que no sea visible ni desde el LOF hacia esa casilla de seguridad, ni desde esa casilla de seguridad al rehue viendo nuestras prácticas espirituales, nuestras ceremonias, ¿no? Entonces, que si se pone que tenga una distancia prudente, porque a veces también el convivir con presencia policial cotidianamente, que esté viendo quién entra, quién sale, qué haces, qué no haces, lo que planteaba la Carriqueo es un gueto, ¿no? Es una cosa ahí que están entonces constantemente como si estuvieras en prisión domiciliaria y viendo quién entra, quién sale y custodiando ahí todos los movimientos. Entonces se planteó que bueno, que si eso es una propuesta inamovible, que sea lo más lejos prudente para que tengamos todos una buena convivencia, entendiendo también que hay situaciones de montajes que si realmente ellos quieren ver, que vean, ¿no? Si hay situaciones de montajes, de quemas, de incendios, que después siempre se adjudica a nuestros pulamuen de esa zona, bueno, que en todo caso, si están ahí para ver, que vean real que quién está ejerciendo violencia, ¿no? Ellos después tuvieron una reunión con los vecinos de Mascardi. Aclaro esto porque nosotros podríamos ser las personas con más furia, con más enojo, con más impaciencia, entendiendo sobre todo que desde el 4 de octubre tenemos mujeres presas, hermanos mapuche en situación de clandestinidad, una Lamuén en situación de clandestinidad con 5 hijos, o sea, hay 9 pichiqueches detenidos, o sea, podríamos nosotros ser quienes nos ponemos de una manera impacientes y furiosa, y sin embargo cuidamos todas nuestras diplomacias como antiguamente hacían nuestros loncos toquis pillancuye al momento de un diálogo. Sin embargo, cuando se reunieron con los vecinos de Mascardi, lo que nos llegó es que por poco los boxearon a los representantes del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces también ahí está muy clara de qué lado viene la violencia. Y cuál es el ánimo real que tiene, bueno, cada grupo social, sobre todo en este lugar supremacista en el que se ponen con respecto a nosotros como pueblo. Ayer también escuchaba las declaraciones de la gobernadora, en donde planteaba que no puede ser que Parque se desdiga y que devuelva el territorio y que ella lo repudia, sobre todo porque además eso está dentro de su provincia. Y nosotros lo que pensamos es, nosotros desde que nacemos hasta que morimos somos mapuche. Ella es gobernadora por cuánto tiempo más. Y en el poco tiempo que fue gobernadora, ¿cuánta tierra entregó a empresarios extranjeros? Entonces es muy importante también que ojalá la sociedad, el vecino de a pie, como dicen aquí en la radio, a veces en el programa, pueda entender que nosotros vamos a seguir custodiando, autoafirmando los territorios ancestrales mapuche, practicando nuestra espiritualidad ancestral, y que estas personas pasan por el gobierno un tiempo, dejan el lío, para no hablar mal, entregan los territorios a empresarios extranjeros y se van tranquilos a su casa o a seguir con su carrera política, y siempre los que terminamos en las situaciones en medio, en los conflictos, somos o los vecinos comunes y corrientes, el argentino que vive en el campo, o el pueblo mapuche, o el pobre. Entonces es muy lastimoso, ¿no? De repente, en vez de apreciar, en vez de valorar la posibilidad de una resolución de conflicto mediante el diálogo, siga pidiendo balas, siga pidiendo represión y siga sosteniendo la idea de que estas mujeres, estas pulahuén, sigan presas junto a sus hijos, ¿no? Realmente habla de una situación de falta de humanidad por parte de la gobernadora bastante patética.
Tal cual. Soraya, nos quedamos sin tiempo, estamos ahí al filo del Servicio Social Solidario de Radio Nacional, pero linkear con algunas cosas. Mientras te escuchaba decir esta cuestión de la entrega de tierras que denuncian desde el Pueblo Nación Mapuche que hace el gobierno de Río Negro, se me venía a la cabeza nada más y nada menos que lo que conversábamos ayer con vecinas que están acompañando la afirmación territorial constante de la LOFC Ayunado en el Alto Chubut, ¿no? Eso es provincia de Río Negro. Allí se está hablando de intereses extranjeros, se está hablando de fuerzas económicas cataríes alambrando el territorio que camina ancestralmente la LOFC Ayunado, y eso es lo que se pone un poco en tela de juicio cuando hablamos de reclamos territoriales y de qué entendemos por territorio, de qué entendemos como tierra y de qué entendemos como propiedad, ¿cierto?
Sí, y como recursos también, porque no sí. Te olvides de la meseta de Somoncura, que también está entregando la misma Arabella Carreras para un proyecto del hidrógeno verde.
Sí, tal cual, totalmente. Agradecerte esta comunicación y preguntarte cuándo es la siguiente instancia de diálogo.
24 de febrero, instancia de diálogo en Bariloche, y pedimos el acompañamiento de comunidades y organizaciones para ver si de una vez por todas podemos terminar de definir y resolver este conflicto.